una de las razones por qué. Y yo llegué a una conclusión hace muchos años que no me toca a mí decidir cuál Biblia o defender cuál Biblia. No es, la verdad, este no es mi asunto. Mi lengua, que yo nací con la lengua de inglés, la verdad es que es diferente que español. Entonces, ¿yo cómo voy a poder imponer mi opinión sobre ustedes? Yo no creo que puedo. Pero a la vez hay ciertos principios importantes que tú creas, porque hemos visto el gran error que hay en esta lo que nosotros llamamos una apostasía, de que ya no están creyendo la Biblia, y cada pastor, cada persona que sale del seminario está corrigiendo la Biblia, diciendo que está mal aquí o mal acá. Y hay otros que están escogiendo Biblias como escogen comidas o como escogen ropa que quieren llevar. Y no es justo. Estas cosas no son buenas, no conducen a la fe, no conducen a una sana doctrina. Hay graves problemas con la idea popular. Sin embargo, la gran mayoría, estamos diciendo, yo creo, más de 80% de los evangélicos fundamentalistas como nosotros, que en todo lo demás creen como nosotros, acerca de la salvación, acerca de las obras, acerca del bautismo, de las profecías, creen casi todo igual que nosotros. 80% de ellos han perdido su fe en la Biblia antigua. Ya no creen, ya no piensan que la Biblia es sin error. No piensan que es precisamente lo que Dios quiso decirles. No piensan que se puede confiar estas palabras que llegaron a ser la única Biblia protestante en español por muchos años. Todos estos principios son importantes tocar. Sin embargo, nosotros podemos no más decir, esta Biblia lo es, y tenemos que creer. Y todos ustedes van a decir, ok, bueno, esta es nuestra Biblia y lo van a defender. Pero ¿cómo puedes defender si no entiendes tú por qué perdieron su fe? ¿Cómo es posible que tantos hermanos buenos perdieron su fe? ¿Cómo es posible que tantos cristianos que conocen a Cristo, que han creído el Evangelio, pero poco después pierden su fe en la Biblia, en la misma Biblia que produjo toda la obra evangélica que hay? Hay evidencias, hay cosas que ha sucedido, especialmente desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, ciertos acontecimientos que han causado que la mayoría de los cristianos pierdan su fe en la Biblia. Por ejemplo, ustedes probablemente cuando primeramente oyeron el Evangelio, no insistieron en cuál Biblia. No insistieron cuál Biblia tienen que creer. La verdad es que este asunto no tiene que ver con la salvación. En un sentido, tenemos que reconocer, nosotros no tenemos miedo de una Biblia o de alguna otra Biblia. Las doctrinas del Evangelio no dependen de una sola Biblia. Tú puedes encontrar las doctrinas del Evangelio y la salvación en cualquier Biblia. ¿Y qué tal si nosotros, como cristianos predicadores, empezamos a poner la importancia en cuál Biblia y cuáles palabras, y hacemos perder a algunos porque estamos poniendo dudas en todas las demás Biblias? ¿No sería mucho mejor solamente creer aún la Biblia católica? ¿No sería aún mejor no quitar la fe de alguien en la Biblia que tienen? Claro que sí. Necesitamos ejercer un poco de sabiduría. Si no, vamos a encontrarnos haciendo un mal a nuestro ministerio y también haciendo un mal a todos los demás cristianos que no están de acuerdo con nosotros. Yo creo que es importante que aprendamos a no exagerar esta cosa. Yo no creo que debe ser nuestro primer ministerio de corregir todos los cristianos por ahí. Yo creo que hay una apostasía, y vamos a tocar esto lo mejor que yo puedo en detalle, sin perder el tiempo. Yo no quiero hacer esto, pero yo quiero que entiendan los principios y también los peligros que hay. Primeramente, este asunto no tiene que ver con la salvación y no debe formar parte de nuestra predicación. El Evangelio no depende de la Biblia Valera 1909. El Evangelio se estaba predicando antes de esta Biblia y está predicándose por medio de otras Biblias. Y tú puedes tomar una Biblia católica, abrirla sin poner ninguna duda sobre lo que dice y mostrar el Evangelio, y serán salvos. El Evangelio no depende de una sola versión. Además, nosotros no queremos causar una división entre los que creen en el Evangelio acerca de una cuestión de menor importancia. Y esto ha sucedido en muchas iglesias y en muchas partes. Una gran polémica que hay, nomás por algunos dichos, algunas palabras. Y lo dice la Biblia, que no debemos contender de palabras, que nosotros no debemos estar peleando sobre cada cosita. Claro que sí. Hay algunos asuntos que son mayores que este. Sin embargo, este asunto sí es importante. Es importante, primeramente, por ejemplo, la salud espiritual de cada cristiano depende de poder creer la Biblia. De poder creer la Biblia. Si tú tienes muchas dudas de tu Biblia, ¿cómo puedes crecer espiritualmente? ¿Cómo puedes tú crecer espiritualmente y tener la confianza en lo que dice Dios si cada pastor que se levanta para decir algo dice que la Biblia está mal aquí, está mal acá, y esto es mejor traducido así, y empieza a poner, ¿en quién entonces está la autoridad? ¿En quién está entonces? Ya estamos como creando otro tipo de sacerdote, ¿no? Porque antes el sacerdote hablaba en latín, ¿verdad? Y él aprendía latín, y el pueblo no entendía en latín, entonces, y él hacía su misa en latín, y todo era, y teníamos que nomás creer al sacerdote. Solo teníamos que ahí estar diciendo, ok, lo que diga el sacerdote, yo no sé nada, yo solamente soy un laico. Pero la Biblia jamás enseña tal cosa. No debemos apartar a algunos que van a seminario y aprenden todas estas cosas. Apartar a ellos diciendo, ellos pueden saber cuál Biblia es correcta. Ellos saben cómo es. ¿Cómo es posible que un pastor se levante en su púlpito, en las iglesias todos los domingos, y se pone ahí a predicar de una Biblia que él no cree? Y él dice, creemos la Biblia, y no hay ninguna Biblia sobre la faz de la tierra que él cree. Él sabe que hay errores en todas, que Dios, estas cosas no son la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que somos nosotros creyentes bíblicos, de veras creemos la Biblia, y decimos que los testigos de Jehová, ellos no creen la Biblia, y los católicos, ellos no creen la Biblia, pero nosotros sí creemos la Biblia? Sí, nosotros estamos viendo la Biblia y estamos diciendo que está llena de errores. ¿No llegamos a ser hipócritas? Sí, claro. Esta cosa es muy importante para nuestra misma profesión, para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salud espiritual, para saber que hay una guía que es confiable, que nosotros podemos decir, yo voy a creer esta. Podemos nomás decirlo en lo que se llama existencialismo, decir, yo lo creo, entonces es así. Pero esto es un poco tonto, ¿no? No es lo que esto es casi lo mismo que hacen los católicos. Dicen, no, yo creo esto porque es lo que mis padres me dejaron, y con esto. Y no van a cambiar. Cierren los ojos. Nuestra fe no debe ser basada en ignorancia tampoco. No debemos nosotros creer nomás porque alguien nos dijo. Tenemos también que tener los ojos abiertos. Yo creo que esta predicación es importante a nuestra, esta doctrina es importante a nuestra predicación por esta razón. Si tú no sabes qué crees y por qué lo crees, ¿cómo puedes predicar con confianza? ¿Cómo puedes tú estar seguro? Ahora, déjame decirle que la controversia no es mayor todavía en lugares que hablan español. No es mayor todavía como lo es en casi las demás lenguas europeas. Es fuerte en otras, y mayormente en inglés, yo creo, donde empezó la apostasía y ha esparcido a casi todo el mundo. Bueno, quizás se puede decir que se empezó en Alemania, pero esto lo vamos a tocar después. La verdad es, hermanos, esto es lo que necesitan entender, que lo que estamos haciendo aquí sí tiene una importancia, pero no tiene la última importancia. Nosotros no debemos causar un problema con otros hermanos sobre peleas o pleitos sobre palabras pequeñas que no tienen ninguna significancia. Pero cuando nosotros mismos dependemos pues de la Biblia y decimos a todos que hay que creer la Biblia que tienes en tu mano, debemos entonces nosotros creerlo. Y no basta decir, lo creemos porque nos enseñaron así. Tenemos nosotros que llegar a entender las evidencias que hay, qué es lo que causó perder la fe, y saber no solamente los principios, por qué debemos creer la Biblia, los principios de autoridad que va a tocar Miguel, y él explicará más que esto, que son las razones mayores que creemos la Biblia, pero a la vez no estar cegando los ojos a las evidencias que hay, aún en contra de la Biblia. Yo creo que hay algunas razones que no tienen nada que ver con la ciencia, algunas razones que tienen que ver con la fe y con otros principios profundos, que yo no voy a tocar, pero creo que Miguel va a tocarlos mejor. Pero estas cosas son lo más importante. Pero yo creo que también las mismas evidencias no hablan en contra de nuestra Biblia. Yo creo que no han comprobado ni un solo error en la Biblia 1909. No lo han comprobado en una razón, porque es imposible comprobar, a menos que tú tengas los originales ahí y tienes tú alguna visión especial, o yo no sé, ¿cómo vas a comprobarlo? Pero las mismas evidencias demuestran que nuestra Biblia es confiable. Pero no todos lo ven así, y tenemos que entender todas estas razones. Y es por esto, otra razón también, para que lo aclare lo mejor que yo pueda. La razón que quisimos enseñar esta cosa a ustedes es que yo no quiero que sea una cosa que nosotros entendemos y ustedes no. Si ustedes fueran a seminario, ellos van a enseñarte todas estas cosas que vamos a enseñar esta vez, pero lo van a enseñar creyendo esta incredulidad, esta apostasía, creyendo estas evidencias en contra de la Biblia, en vez de aprender estas evidencias de una manera creyente, sabiendo los otros principios que se va a tocar, además entendiendo todas estas evidencias. Yo he tenido algunos debates con unos testigos de Jehová, y si yo no supiera estas evidencias, fácilmente yo hubiera quedado como el ignorante, y los que están escuchando el debate no van a saber que sí o que no. No van a saber quién tiene razón. Van a decir, no, este hermano no sabe casi nada, y este otro hermano es muy erudito, pues él ha estudiado el griego y el hebreo y él sabe todo. Y no van a poder ni siquiera defender su propia fe. ¿Y cómo puedes tú asegurar que tú estás siguiendo la verdad si tú no consideras sinceramente las evidencias que han causado la incredulidad en tantas personas? No hay lugar para ignorancia, hermanos. Otra cosa, este asunto no es para toda la iglesia. Yo no creo que debe ser parte de todas nuestras predicaciones en el centro, en la reunión. Y la razón es porque hay algunas doctrinas que en vez de producir fe, prueban la fe. Ponen a prueba la fe. Yo no creo que es necesario que cada cristiano sepa el griego, o que sepa el hebreo, o que aprenda latín, o que aprenda alemán para poder leer todos los críticos que son muy inteligentes, o que aprendan inglés para saber. Yo no creo que es necesario que todos los hermanos de las iglesias leen todas las diferentes revisiones que han habido en español para saber cuáles cambios se hicieron, cuándo y por qué los hicieron. No creo que cada cristiano tiene que aprender todo acerca de la historia para entender lo que Dios ha hecho en nuestra historia, y cuando Dios ha restaurado o puesto bien la Biblia, o cuál Biblia ha dado el fruto. No es necesario para todos. ¿Pero me vas a decir que no es necesario para nadie? No, Dios ha elegido, Él ha puesto algunas personas para enseñar a los demás, para mostrar estas cosas. Y si yo soy el único que entiendo estas cosas, bueno, ustedes dirán, pues yo creo a Memo, yo creo que es buena gente, yo creo que no nos mentiría. Pero mira, yo puedo estar equivocado, ustedes también, ¿cómo van a enseñar a los que ustedes ganan? Van a decir, pues Memo dijo, y ellos van a decir, pues ¿quién es Memo? No, o van a decir, pues Miguel dijo, y ellos van a decir, pues ¿quién es Miguel? No, ustedes tienen que entender estas cosas. Además, yo no sé lo que Dios tiene planeado en el futuro. Yo no sé qué va a pasar mañana, ni con estas obras, ni con México, ni con el mundo. Yo no sé. Yo creo que nosotros tenemos ciertas obligaciones. Obligaciones hacia Dios, obligaciones hacia la Biblia, obligaciones que nosotros tenemos que desempeñar. Necesitamos pagar estas obligaciones que nosotros tenemos. Es importante por estas razones. Yo creo que es necesario que ustedes entiendan estas cosas. Yo no quiero que lleguen a casa tan ignorantes como llegaron aquí. Yo quiero que lleguen a casa entendiendo cuando por ejemplo leen en una Biblia de los Testigos de Jehová que dice que tal los versículos no están en esta Biblia en la original, ¿por qué? Y luego dice que tales manuscritos y luego da unas letras y estas cosas, dice que no omiten y estos otros omiten y dicen muchos manuscritos viejos o los mejores manuscritos, que usted no sea engañado. Y usted sepa de lo que están hablando y cuáles son las evidencias completas. Porque hay muchísimas evidencias que apoyan nuestra Biblia. Y aunque los más expertos dicen, ellos han sido engañados en medio de una grande apostasía que abarca mucho más que la Biblia. Es muy grande, es cosa tremenda. La primera cosa que yo quiero preguntar es, ¿cuántos aquí creen la Biblia? Yo no digo la versión 1909, no más. Hablando muy genéricamente, ¿cuántos aquí creen la Biblia? Levanta la mano. Todos aquí creen la Biblia. Han decidido que la Biblia es la palabra de Dios. Creen la Biblia porque es nuestra fe. Ahora yo voy a preguntar, ¿por qué crees la Biblia? Cualquier Biblia. Biblia católica.
Porque me dio salvación.
Te dio salvación. Es la base de tu salvación. Pero para darte la salvación tenías que creerlo primero. O sea, no hubieras recibido la salvación sin haberlo creído. Alguien te leyó un versículo y tú lo creíste. Antes de tener salvación, tú creíste este versículo, te atreviste a creerlo. ¿Por qué creíste la Biblia? Desde el principio, ¿por qué crees la Biblia?
Es la palabra de Dios.
Bueno, pero es la fe, es lo que estás diciendo. ¿Cómo sabes que es la palabra de Dios? ¿Cómo llegaste tú a creer que es palabra de Dios? ¿Qué dijiste?
Bueno, es lo mismo, pero es por su eficacia, yo creo.
Por su fama, quizás.
Por su fama, ok. Porque es muy popular este libro. Ha sido leído por más, no sé, hay muchas cosas buenas que podemos decir acerca de la Biblia.
Porque dentro de la ignorancia que teníamos, no teníamos muchas opciones de escoger y en un sentido la persuasión de la persona nos hizo creer. O sea,
es cierto. Eso sí es cierto, alguien te persuadió, alguien, o sea, quizá en tu ignorancia, quizá en tu oscuridad, la Biblia llegó como luz, te alumbró en algunas cosas. ¿Cuántos aquí llegaron a creer la Biblia porque alguien te mostró que era original, o que originó en Dios, o que era inspirado? ¿Alguien aquí, por estudiar las evidencias de los textos, llegaron a creer la Biblia? Ninguno. Es más, yo no he conocido nadie en toda mi vida que puede decir, y yo he escrito a muchos preguntándoles que ¿cómo llegaron a creer la Biblia? Ninguno ha podido decir que han llegado a creer la Biblia por estudiar los textos originales, por leerlo en griego. Tenemos que reconocer, hermanos, por qué creemos la Biblia, pero yo encuentro muy pocos cristianos que puedan explicar por qué. Algunos dicen que vieron un milagro. Pero esto qué comprueba, que el milagro dijo, toma este libro y créelo. No, ellos vieron un milagro, alguna imagen hizo un milagro, entonces creen en la imagen, supuestamente, pero ¿cómo saben que la imagen lo hizo? Son explicaciones irrazonables, ¿sí? ¿Qué cosa nos causa creer la Biblia? Yo creo que esto es para mí una pregunta que casi ningún cristiano puede contestar fácilmente. Yo creo, si analizamos todas las respuestas que han dado, falta. Algo está todavía ilógico. Algo está ilógico en que creamos la Biblia. Piénsalo un momento. La Biblia dice desde el principio que todo el universo fue hecho en 6 días. Dice que el sol fue hecho después que Dios hizo las plantas. ¿Sí? Dice que Dios hizo al hombre y luego sacó una costilla del hombre y hizo una mujer. Estas cosas, tengo que decirles, son un poco ilógicos, ¿sí? No llegan al razonamiento diciendo, oye, esto sí tiene el sonido de verdad, se me hace que es cierto, ¿sí? Suenan para la mente racional, la mente natural, suenan lo mismo como aquellos que dicen que el mundo es nomás la espalda de una tortuga. ¿Sí? Suena casi más o menos igual, ¿no? Y luego dice que Dios dijo que hay dos árboles que no sabemos cuáles son, pero y no puedes comerlo. Y luego la mujer estaba hablando con una serpiente y empieza tantas cosas. No más las primeras páginas de la Biblia, al hombre natural diría, no es digno de confianza. Esto es un cuento de hadas. Pero no solamente nosotros creemos la Biblia, pero miles de millones de personas creen la Biblia. Hay algo sobrenatural aquí en trabajando. Nosotros no creímos la Biblia porque lo vimos que era cierto. No creímos la Biblia en el principio porque nos alumbró. Teníamos de alguna manera, bueno, yo creo que eso es muy buena respuesta, de que estábamos en las tinieblas, y cuando estás en las tinieblas inmediatamente reconoces la luz, ¿no? Eso sí es cierto, y no había pensado, esto sí es muy buena respuesta, porque estamos comparando la Biblia y las doctrinas de la Biblia con lo que teníamos, y habíamos llegado a una cierta desesperación en estas doctrinas. Yo tengo que admitir que esto es muy semejante a mi experiencia, aunque yo fui enseñado a creer la Biblia desde pequeño. Y yo creo que todos ustedes igual, ¿no? Si no todos, la mayoría, sus papás de alguna manera respetaron la Biblia. ¿Sí tenían Biblia en la casa?
No.
¿No? Ok, los de aquí que tenían padres que por lo menos de boca para afuera decían que creían la Biblia. Yo sí. Como la mitad, un poco más de la mitad. Muchos de nosotros empezamos con alguna raíz, no más de por ser católicos. La iglesia católica dice que la Biblia es palabra de Dios. Hay enseñanza de los padres, hay respeto de los demás, como alguien mencionó, y hay esta cosa de que hemos intentado cosas en el mundo y la oscuridad, y la desesperación y la depresión quizá, y la Biblia nos da un rayo de esperanza. Pero hermanos, yo creo que la razón verdadera es más profunda. Yo creo que es una razón espiritual, y yo no creo que podemos nosotros divorciarnos de este nacimiento espiritual que tenemos. Es imposible pensar que llegamos a creer la Biblia por razonamiento, por ser listos, por investigar todos los ángulos y llegar a una conclusión. Creer la Biblia no es una cosa científica. No llegamos a la fe en la Biblia porque hemos estudiado y visto todas las cosas, aunque muchas veces regañamos a las otras religiones porque no han investigado todos los lados, pero nosotros llegamos a creer la Biblia sin investigar todos los lados. Y regañamos a los testigos de Jehová porque cambiaron de religión sin haber leído la Biblia primero, pero nosotros también creímos el Evangelio sin haber leído la Biblia enteramente, solamente unos párrafos, ¿sí? Y no estábamos leyendo la Biblia que estamos usando ahorita. Muchas veces estamos leyendo una Biblia católica o otra, hasta una Biblia de los testigos de Jehová. Hermanos, la razón que creemos la Biblia es porque la Biblia nos engendró. Es un principio espiritual mucho más profundo que nuestro razonamiento. No podemos llegar nosotros a la conclusión que nosotros somos intelectuales, cristianos intelectuales, que nosotros somos cristianos muy razonables, muy educados, que entendemos estas cosas bien. Esto no es la razón que tú llegaste a creer la Biblia. La Biblia, de alguna manera, cuando tú lo oíste, en ese instante, cuando tú oíste algunas palabras de la Biblia, de alguna manera este libro espiritual hasta penetró tu corazón y te alumbró en una manera espiritual que tú no puedes explicar. Y casi ningún cristiano puede explicarlo. ¿Por qué crees la Biblia? Pregunte a un cristiano, ¿por qué crees la Biblia? Y todas las razones que dan son razones falsas, tienen inconsistencias, son cosas que uno no puede tener, y muy pocos cristianos ni lo han pensado. Creen la Biblia, están dispuestos a defender la Biblia, es más, están dispuestos a vender sus cosas y dárselos a Dios o a una religión o a una iglesia, todo a base de lo que dice una Biblia que no han comprobado, no han llegado a investigar completamente, ni siquiera están muy seguros por qué lo creen. Esto sería no muy sabio si estamos hablando de cosas sin una verdad espiritual abajo. Pero aquí nosotros tenemos algo espiritual obrando en nosotros. Yo creo, de cualquier modo, que cualquier cristiano que cree la Biblia, en un sentido es bien calvinista, es en un sentido elegido de Dios, alumbrado por Dios, engendrado por Dios. ¿Y tú qué tuviste que hacer por él? ¿Tú qué opción tuviste tú? Como dijo el hermano, estabas en las tinieblas, ¡paz! Te viene la luz. Pues ¿quién es tan idiota de decir, no, yo voy a seguir en las tinieblas? ¿Sí? Sí, es la diferencia entre una vela y una antorcha buena fuerte. ¿Sí? Tú vas a saber que estás mejor si eres alumbrado. Y los que no creen la Biblia no han sido alumbrados, no han sido tocados en sus corazones. Estamos hablando de un principio espiritual aquí. Hay muchos lugares que dicen esto. Vamos a leer algunos, yo quiero que entienda. Por ejemplo, Salmo 119-130. Salmo 119-130. Alguien lo lee, please, por favor.
El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples.
Dice que tus palabras alumbran. Exactamente lo que dijo el hermano. Tus palabras alumbran. Tú antes estabas en las tinieblas y ahora tú crees algo. Tú ahora sabes algo. No puedes explicar cómo, pero por alguna razón la palabra te llegó y te alumbró. Qué interesante. Hazte entender a los simples. Tú llegas a ser sabio y ni sabes cómo llegaste a ser sabio. Tú estás escogiendo la sanidad, la justicia, la santidad. Estás escogiendo lo que jamás habías escogido antes. Todo esto tiene que ver con su palabra, la Biblia, algún libro que ha cambiado todo el mundo. No podemos menospreciar esta razón que nosotros estamos creyendo la Biblia. Hebreos 4:12. Alguien hasta quizá puede citarlo de memoria. Oh, nadie lo puede citar de memoria, qué lástima.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Si tú consideras este versículo, dice que la palabra de Dios es viva, esa es una cosa muy interesante, es viva, es eficaz, está cumpliendo algo, está haciendo algo y es eficaz en su cumplimiento, y luego dice hasta discierne los intentos y los pensamientos del corazón, hasta puede discernir entre las coyunturas y todo. ¿Qué cosa es esto que tenemos nosotros en la mano, que nosotros estamos creyendo? No es una cosa que depende de nuestra opinión, y no es una cosa que depende de nuestras investigaciones o criterio. Es una operación espiritual que está moviendo en esta historia, y como en un sentido sacando a algunas gentes, como nos ha levantado. Esta Biblia es la palabra de Dios, es más que un libro que tiene doctrinas e historias verdaderas. Es un libro espiritual. Busca Mateo 11:27. Si no son calvinistas hasta ahorita, quizá van a ser calvinistas cuando se van. Yo creo en la elección. Yo creo que nuestro Dios nos conoció antes de la fundación del mundo. Yo creo que Dios nos eligió. Y nos eligió en un sentido separado de los demás que no creen. No tenemos derecho de menospreciar a aquellos que no creen, porque éramos iguales. No creíamos y no teníamos por qué creer. No éramos más dispuestos a leer, no éramos nada. No había ninguna diferencia entre nosotros y ellos, sino que de alguna manera Dios nos sacó y nos dio un entendimiento. Mira lo que dice Mateo 11:27.
Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.
No puede ser mucho más claro. Nadie puede conocer al Padre. sino es revelado. Nadie puede. Jesucristo lo revela. Y hemos visto que lo revela por medio de este libro. Mira lo que dice Juan 17:6.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra.
He manifestado tu nombre a los que me diste. Esto está hablando de una lección espiritual, no tiene nada que ver con tu inteligencia, no tiene nada que ver con tus investigaciones, que tú eras más dispuesto a leer o a ir a escuchar o que eras más listo en discernir. Nada de esto tiene nada que ver. Dios se manifestó a nosotros. Dios de alguna manera nos ha alumbrado, nos ha hecho entender, nos ha dado una luz. Es una cosa espiritual mucho más allá de nuestras posibilidades. No tiene caso hablar de cosas en un sentido puro natural. No tiene caso pensar en la fe en la Biblia en términos de investigación y arqueología y comparaciones de manuscritos. Esto es pura tontería. Llegamos a creer la Biblia por razones espirituales. Y si queremos saberlo, fuimos engendrados por la Biblia. Fuimos engendrados por la palabra de Dios. De alguna manera, dice que fuimos engendrados por Dios, fuimos engendrados por su palabra. Yo no sé en el sentido simbólico qué tiene que ver, pero yo sé que es cierto en mi propia experiencia. Y yo he visto tantos que han aceptado a Jesucristo y sus vidas son cambiadas, y no puedo explicar por qué llegaron a creerme. Yo no puedo, yo sé mi debilidad en poder explicar las cosas, y demasiadas veces yo dependo mucho de mis explicaciones y mi sabiduría y no llego a ganarlos, ¿sí? Pero yo he visto también a otros que todo parece regado, no es posible, y son cambiados, son convencidos plenamente. La única explicación que yo tengo es porque Dios decidió, alumbró, y por medio de la palabra de Dios, por medio de este libro tan extraordinario, por medio de esta cosa, engendra todos los que Él quiere. Todos los que Él quiere revelar a sí mismo en ellos. Otra razón, yo quiero mostrar algunas cosas muy sencillas. Nosotros tampoco podemos divorciar esta cosa de la fe en otros. ¿Quieres saber de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? Ya sabemos que la fe viene por la palabra, pero no tan sencillo. Busca Romanos capítulo 10, versículo 17. No es así tan sencillo que leer la Biblia te da fe. Lo explicamos así a veces, que si leen la Biblia, les van a hacer la fe. Pero no es tan sencillo. Alguien léelo.
Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La fe es por la palabra de Dios, no dice esto. Dice la fe es por el oír. Hay un intermedio. La palabra de Dios sí está involucrado. Y la fe viene por medio de la palabra de Dios, pero no directamente. Viene por el oír. Y este oír es el oír de fe. Este oír es el oír de predicación. Este oír es un hombre que está en medio, una mujer, hasta un niño lo puede explicar. ¿Y por qué nace la fe en algunos? Sencillamente porque ven la fe en otro. Fe produce fe. Como vida produce vida. Pobres evolucionistas que no entienden este principio tan sencillo, ¿verdad? Que una sopa de electrolitos y todo no produce un microbio. No puede, son diferentes cosas. De la misma manera, incredulidad no produce fe. Es fe que produce fe. Y si tú vas a creer, es porque alguien más que creía llegó y produjo fe en ti. Tú viste que otro lo creía, tanto que lo creía que estaba dispuesto a gritar en la calle, y que la gente está burlando, y tú muestras la fe, y engendras tú mismo, engendras a otra persona, tu fe es transferido a él, y iniciándose así por fe, y solamente necesita un grano de fe. No necesitas mucha fe, solamente un grano de fe. Si empiezas con un grano de fe, las cosas empiezan a caer en su lugar, ¿sí? Y así nace esa chispa de fe en el corazón de otro, y él empieza a actuar sobre esa fe, y él llega a ser igual, creyente. Esto no podemos negarlo. Nosotros no podemos divorciar nuestra fe de la Biblia, nuestra fe en la Biblia, de nuestra herencia espiritual, de los que nos hablaron la palabra de Dios. Y hay tantos versículos para demostrar esto, no vamos a tocar ellos. Mira lo que dice Primera de Corintios 15:11. Primera de Corintios 15:11. No sé si vean.
Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído.
Así predicamos y, como dice, así habéis creído. No creíste por investigación, alguien te predicó y así te llegó la fe. Así, aprendiste. Así creíste. Ahora, hermanos, la fe no es pretexto para ignorancia. Yo sé que tu fe no depende de lo que vamos, bueno, de lo que yo voy a enseñar esto. Yo creo que Miguel va a tener cosas más importantes que decir en cuanto a producir fe, a darte razones por las cuales. Pero, las cosas que yo voy a enseñar no son para darte fe. Son para quizá probar tu fe. Quizá vas tú a tener que ver las razones que gente hay que desconocen o descreen o desacreditan la Biblia. Y esto sí quizá será una prueba a tu fe. Pero una cosa, tú no tienes ni el derecho ni la libertad, ni no puedes tú nomás pensar que no es tu responsabilidad saber estas cosas. Especialmente ustedes que tienen ministerio y son responsables para muchas otras personas. No tienen derecho de enseñarles algo que tú no has visto. ¿Sí? No debemos, por ejemplo, predicar que el gobierno es corrupto. Hermano, no podemos predicarlo sin saberlo nosotros personalmente. ¿Qué derecho tengo yo que decir, este hombre es corrupto si yo no lo sé? No podemos decir, los sacerdotes son así, si yo no sé. ¿Qué derecho tenemos nosotros de decir, la Biblia es palabra de Dios? Si yo ni sé por qué, ni sé cómo. Ni he hecho yo las investigaciones menores para saberlo. Tenemos que tener cuidado de lo que predicamos. Y las razones por qué las predicamos. Tenemos que cuidarnos de todo esto. Hay algo que ha sucedido en los últimos años que está poniendo a prueba todo el mundo en su fe. Hay unos cuantos que todavía están creyendo tercamente, en contra de casi toda la opinión de todos los expertos, tercamente creyendo algo. Y si estas personas que de veras tienen fe, y fe bien fundada, no evitando las evidencias, sino encarando las evidencias y demostrando el error, si no hay nadie así, entonces este es un fracaso. En un sentido, nosotros estamos fracasando. Si todos los que creen la Biblia, los que dicen yo creo la Biblia y no están engañando a nadie, de veras creen la Biblia, si ellos todos son ignorantes, pues ¿qué van a pensar todos los demás? Únicamente los ignorantes, es como los católicos dicen que solamente un católico ignorante puede ser convertido a otros. Sí, la verdad es que solamente los católicos ignorantes siguen siendo católicos. Eso sí es cierto. Pero ellos dicen que estamos nosotros tratando de engañar a los ignorantes. Sí, pero es lo que van a pensar de nosotros. Si nosotros pensamos que la vida es tan fácil que no tenemos que investigar, no tenemos que hacer nada así, no tenemos que saber estas cosas, creer, hermanos, yo quisiera jamás comparar otra versión con otra versión. Lo que yo quisiera es que existiera solamente una Biblia. Que nomás existiera una para ya evitar todo este problema. Y antes había esta libertad, antes teníamos este gran privilegio de que existiera completo acuerdo en una sola Biblia. Y no había estas peleas acerca de palabras y contiendas de cosas. Y ellos quieren acusar a nosotros de haberlo causado, pero no es cierto. Antes todos teníamos una sola Biblia. Y había quienes lo creían y había quienes no la creían. Era muy sencillo. Ya no tenemos esta libertad. Hay cientos de Biblias en español. Cientos. No estoy exagerando. Hay 300, 400 Biblias en inglés. Cientos en casi todas las demás lenguas europeas. Sí, y están haciendo más cada año. Cada año añaden más. Este año van a sacar dos o tres más en español. Nosotros necesitamos saber. Necesitamos concretarnos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Necesitamos entender la apostasía. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que yo voy a estar tocando en esta conferencia. Vamos a descansar unos 10 minutos y luego voy a empezar con la segunda parte.